música, arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Is it getting better?
Oyentes de Enrólate, me encuentro muy emocionada por compartir una vez más con ustedes en este bello espacio. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy bonito, y es el de la construcción de pedagogía para la paz, el cual no solo hace referencia a aquellas actividades que se realicen únicamente desde el Estado, sino que invita a reflexionar en cómo desde el día a día se pueden transformar realidades y generar más y más alternativas que posibiliten que las personas se unan a desarrollar estrategias de paz. Es importante tener en cuenta que en Colombia la mayoría de las personas queremos la paz, y para esto es necesario generar espacios de diálogos, de perdón, espacios de transformación y de construcción colectiva, donde todos y todas puedan aportar y en los que se puedan desarrollar diferentes actividades en conjunto. Ahora hay un elemento muy importante, y es que cuando hablamos de paz no solo estamos hablando de lo que es propiciado por aquellas personas que sueñan por un país mejor desde el nivel local, sino que también es algo que está consagrado desde la parte legal en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, pues en la ley 1732 del decreto 1038 de la República de Colombia se establece que la cátedra de la paz es de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Cabe destacar que esto no solamente hace referencia a las instituciones privadas o a las instituciones públicas, sino que las incluye a ambas, y que con esta reglamentación se busca que la cátedra de paz aplique con la intención de generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia. Esto no solamente tampoco hace referencia a las instituciones de educación superior o a los colegios, sino que hace referencia a todas las instituciones educativas. Entonces incluye a ambas y permite que se generen estos ambientes también. Es por eso que hoy en Enrólate tenemos un invitado muy especial. Él se ha destacado por desarrollar diferentes actividades comunitarias, conoce mucho sobre el mundo de la investigación y sobre la construcción colectiva de la mano de la comunidad. Es una persona de la casa. Él es el docente Emanuel Enciso Camacho, es comunicador social de la Fundación Escuela Superior Profesional INPAU y una maestría en publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es docente de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y actualmente trabaja en el área de investigaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la revista Expeditio. También es pues docente en comunicación social de la Universidad Minuto Dios, y hoy nos va a contar sobre aquellas experiencias que ha tenido, sobre las actividades que ha desarrollado en este ámbito y sobre aquellos espacios en los que se ha desenvuelto. Quiero darle la bienvenida al docente y pues saludarlo.
Hola, Evi, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Solo hago una pequeña corrección, profesor de la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía.
Vale la pena hacer la aclaración después, mejor dicho. Profe, bienvenido a Enrólate. Nuestros micrófonos se abren hoy para hablar pues este tema importante de las pedagogías para la paz, no solo en el país, específicamente en Bogotá. Cuéntanos desde tu experiencia y cuéntanos, por favor, desde tu parecer, desde tu opinión, ¿qué es este tema de pedagogías para la paz? ¿Por qué es importante y cómo se ha trabajado, digamos, en la capital y en el país en general, profe?
Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que el tema de pedagogías para la paz debería ser la misma, pues la esencia misma de la educación. Si uno va a unos antecedentes muy cercanos con todo el tema de la pedagogía del oprimido aquí nomás en América Latina, se dará cuenta que pues uno de los constructos muy grandes que hemos planteado a esta nueva generación de educadores es cómo formar para no solo sembrar un conocimiento y repetir unos conocimientos de base, sino cómo lograr una serie de capacidades ciudadanas, entre esas formar para la paz, ¿no? Finalmente, si entendemos que en el circuito comunicativo lo que debería primar es la armonía y que todos nos entendamos, pues la paz acá cumple un factor fundamental. Entonces, yo creo que formar o generar esas pedagogías para la paz es algo que se ha venido trabajando muy fuerte en el país. Principalmente, bueno, en Bogotá se ha tratado de acercar a los territorios, a diferentes territorios que por X o Y razón han sido víctimas del conflicto armado, que se trabaja también con poblaciones vulnerables. Y de alguna manera, pues, esta pedagogía lo que busca es poner en diálogo esos, a partir de todos estos saberes que nos brinda la antropología, la sociología, diferentes ciencias sociales y también desde las ciencias básicas, pues cómo lograr efectivamente que interlocutores que en algún momento estaban separados por temas de ideología, por temas de algún tipo de diferencia política también, pues puedan unirse, ¿no? Que es lo bello, es mirar, por ejemplo, un espacio de conversación, de diálogo, donde no se vean más víctimas ni victimarios, sino se vean realmente colombianos que están dispuestos a superar el pasado, pero por supuesto con todos los ejercicios de memoria, restitución y no repetición, ¿no? Entonces creo que esa pedagogía para la paz va muy de la mano a algo que yo enseño mucho en teorías de la comunicación, y es esa acción comunicativa de Habermas, ¿no? Cómo generamos comunidades, cómo generamos puentes de entendimiento para definitivamente decir, oiga, es que no somos de un bando rojo, de un bando azul, sino finalmente todos somos humanos, y en esa expresión de otredad es que tenemos que comenzar a entender.
Profe, respecto a eso, y me uno, digamos, al tema de lo de Habermas, es cómo lograr, por ejemplo, en Bogotá, una ciudad que es multicultural, una ciudad que alberga personas de todo el país, incluso del exterior, cómo lograr precisamente esa construcción o esa pedagogía de paz, como en la búsqueda de un objetivo común, que es la ciudad de Bogotá, sí, como esa cultura de pronto ciudadana, sí, como de pronto ese comportamiento o ese compromiso social, construcción social como tal con la ciudad de Bogotá, cómo lograrlo cuando hay personas de todo lado y digamos el país se dice no, yo no, porque yo soy paisa, y el caleño dice lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer eso, profe? ¿Cómo lograrlo?
Bueno, esa es una excelente pregunta, porque creo que la cuestión está un poco en cómo construimos desde la diferencia y cómo vemos o nos apropiamos sobre todo el sentido de territorio a partir de reconfigurar muchos de esas visiones, de esas cosmogonías, de esos entramados simbólicos identitarios que probablemente teníamos en nuestro, pues que tenían las poblaciones en sus territorios de origen, ¿no? Aquí puntualmente quiero ir contando, si me permites, la experiencia que tuvimos hace año y medio, dos años más o menos, en el marco de un proyecto de investigación interna de Uniminuto. Esto fue en su momento con Comunicación Social de Bogotá Sur, y la zona de impacto era bien interesante porque son los barrios El Recuerdo Alto y El Recuerdo Bajo, muy ya entre los límites de la ciudad, en la parte más alta de Ciudad Bolívar, y ellos conforman básicamente, a pesar de que su territorio todavía no es legal, digamos, en términos de que una autoridad distrital pues lo reconozca, tienen todas las falencias que ustedes se puedan encontrar en términos de arquitectura, de accesos a servicios básicos. Hay muchísimas falencias, ¿sí? De plano, porque estamos hablando casi que de una población suburbana. Y en ese orden de ideas encontramos algo bien interesante, y es que a pesar de todas esas deficiencias, hay una construcción de eso que te llamaba ahorita desde la diferencia, ¿sí? Porque resulta que en ese lugar, algo bien interesante que sucede es que logran convivir víctimas y victimarios. Entonces encontramos, por ejemplo, gente que pertenecía o que en su momento eran militantes de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, y también encontramos a militantes de grupos paramilitares y a su vez exmilitantes de grupos paramilitares, y por supuesto también encontramos, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, ¿sí? Personas del campo que llegaron a la ciudad, víctimas por desplazamiento y demás hechos que pues han acontecido en el marco del conflicto. Entonces mira que lo interesante es que ellos se dieron cuenta que si se iban divididos de alguna manera, más abajo está Naciones Unidas, el barrio Naciones Unidas, y hay otros barrios por ahí que lo circundan, y es considerada una de las zonas más difíciles en términos de seguridad en Bogotá. Y mira que ellos lo que entendieron es, claro, a pesar de que se toman este lugar de manera informal y comienzan a hacer sus construcciones allí de sus hogares, encuentran que si permanecen divididos, de alguna manera van a hacer que esos fenómenos de violencia que en algún momento vivieron en cada uno de sus lugares de origen, pues los volvieran a vivir ahí en la ciudad. Lo que hicieron fue unirse, generar frentes ciudadanos, estar unidos y comenzar comenzar a construir todo el tema de la ciudadanía en ese lugar, a tal punto que pues ya después de unos 6-8 años que ya llevan pensando en esto, han incluso logrado evolucionar a que ese lugar se les pueda convertir en un sitio turístico, porque tiene un mirador bellísimo, que definitivamente yo creo que es un regalo de la naturaleza, donde puedes ver para toda Bogotá, para todo lado, y a partir de ahí fue que nosotros, por ejemplo, comenzamos a generar esa pedagogía por la paz, pero basado obviamente en utilizar todo este tema de narrativas multimedia, narrativas transmedia, para empoderar también a ellos mismos, para que comenzaran a ser los productores de esas narrativas y comenzaran a mostrar el ejemplo de paz. Entonces yo creo que la cuestión va en términos de, un primer lugar, generar una construcción de eso que te decía, desde la otredad, desde la diferencia, en un primer lugar, pero también en un segundo lugar, creo que es importante que la ciudadanía comience a resignificar a partir del territorio en el que habita, ¿sí? Que comience a tomar, de pronto, si viene de otros lugares, ciertas prácticas, ciertos modos vivendis que tenían ese otro territorio, los pueda, por ejemplo, poner en diálogo con el territorio que actualmente habita, y así uno podría hablar en medio de esa desterritorialización que viven, podrían hallar un terruño y una apropiación de ese territorio.
Maestro, pues muchas gracias por la experiencia, es muy bonita. Yo tuve la oportunidad de participar en ella y pues me emociona mucho lo que menciona, y algo muy interesante, y es cuando habla de la resignificación. Y pues quisiera preguntarle, si usted pudiera representar en una imagen la paz, ¿cómo sería? A partir de todas esas experiencias, a partir de todo lo que usted ha obtenido en torno a este tema, ¿cómo representaría en una imagen la paz?
Difícil. Una imagen.
Pero no me salga con la paloma, profesor, ya está.
No. De hecho, quiero ir más allá de la paloma, por supuesto. Estoy pensando en una imagen. No sé, o sea, en este momento se me ocurre, y fue una de las imágenes que vi precisamente, se las voy a escribir, porque pues no sabría cómo lo representaría, pero se las voy a escribir, y esa la vi precisamente allí en el recuerdo, que fue donde hicimos la investigación. Y la imagen que creo que significa o que podría representar muy bien lo que es la paz es cuando tú encuentras a dos personas que antes por alguna razón estaban divididos, ya sea ideológica, política, social, cultural, económicamente divididos, abrazados, darse un abrazo, recordando que más que esas diferencias que tienen, los une el ser humano, el hecho de ser humano. Entonces esa imagen que tengo en mi cabeza en su momento, que yo recuerdo, es la imagen de el líder de este territorio que decidieron por alguna manera llamar Tierra Santa, que pues básicamente une diferentes barrios que están ahí en ese lugar. Él básicamente pues era ex militante de una guerrilla en Norte de Santander. Hoy día es pastor allá y es un líder religioso en su comunidad, y verlo abrazado con una mujer que nos contó que había sido víctima de violación por parte de unos guerrilleros, eso me pareció fantástico, ¿sí? Eso me pareció el mayor gesto de paz, porque en últimas estamos hablando de una víctima y un victimario abrazados, donde ya no es más la diferencia tan tajante de quién es víctima y victimario, sino que son unidos por el hecho de que son colombianos, quieren la paz y son ante todo seres humanos que buscan construir a partir de esas diferencias. Entonces creo que esa es como mi noción de paz con la que me quedo.
Muchísimas gracias, profe, la verdad me parece muy bonita tu visión de paz. Sin embargo, tengo otra pregunta. Por ejemplo, en este país que estamos como tan polarizados, ¿cierto? ¿Cómo trabajar la cultura de las personas precisamente en ese sentido? Es decir, de pronto que las diferencias nos unan, sí, es uno de, digamos, de los mensajes que podría dejar este programa de hoy, pero ¿cómo hacer para que las personas de pronto mediante cada cosa que escuchan en las redes, o en la televisión, en la radio, ¿sí? Cada cosa que ve, ¿cómo hacer entonces para poder actuar frente a sus ideologías, digamos, sin respetar a los demás? Es decir, ¿cómo hacemos para ser asertivos en esa especie de construcción de paz?
De acuerdo, sí, mira, quiero empezar por algo que me parece muy interesante de tu pregunta, y es que yo creo que uno tiene que partir de la visión, y creo que por eso a veces se da tanta polarización, es por el hecho de que la gente cree que un Estado democrático, o que cree que una sociedad debe manejarse bajo el consenso, ¿sí? creo que lo que nos mata es entender que solo hay una visión y es la del consenso, porque la del consenso en última, si tú lo ves, pues termina remitiéndose a una opinión de las mayorías, pues todos llegaron al acuerdo y todos llegamos a lo mismo y comenzamos a homogeneizar el discurso y todo, pero no se dan cuenta que lo valioso de una democracia ni siquiera es el consenso, porque el consenso en últimas es el blanco y el negro, pero la escala de grises la da el disenso, ¿sí? Es decir, es que el disenso es clave en un sistema democrático, porque en últimas, para yo entender al otro, tengo que entender que ese otro es diferente a mí, ¿sí? Eso puede sonar muy obvio, pero la concepción, digamos que en términos políticos, en términos sociales, es bastante complejo, porque no entendemos al otro como diferente. Queremos entender al otro como si pensara exactamente igual a mí, y ahí es donde está el problema. Cuando no llegamos a consensos, entonces básicamente es donde se comienzan a presentar los problemas de imponer la ley del más fuerte, la ley del que probablemente desde lo ideológico, desde lo político, tiene más poder, y ahí comienza a imponerse. Entonces yo creo que lo potente de este mensaje, y en últimas, que eso también Habermas lo dice, pues en un escenario donde hay disensos, es reconocer: oiga, yo opino de esta manera, usted opina de tal manera, pero eso no hace que necesariamente que seamos enemigos, ¿sí? Usted puede ser cristiano, yo puedo ser musulmán, el otro puede ser judío, y divinamente aquí podemos estar conversando respetando nuestras diferencias, a pesar de que tengamos unos marcos cosmogónicos completamente diferentes, porque en últimas yo entiendo que él piensa diferente, el otro piensa diferente, pero eso es lo que nos hace humanos, pensar diferente. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es considerar las lógicas del disenso, es decir, el proceso de comunicación en últimas es transaccional, y eso significa que cuando yo genero una transacción en comunicación, yo estoy negociando, ¿sí? Es decir, y en una negociación en últimas uno en últimas tampoco piensa que toda la persona ceda, que las personas cedan a lo que a la otra persona dice, digamos que eso sería más un tema de persuasión, un tema incluso de manipulación, como lo quieran llamar. Uno esperaría más bien que el uno aprendiera del otro y que miraran cómo a partir de la diferencia de sus marcos construyan algo nuevo. Eso es lo interesante. Mientras que la cuestión del consenso es que nunca se construye nada nuevo, porque si todos llegan al mismo lugar común, se homogeneiza la misma idea, pues en últimas ahí no va a haber nada. El problema realmente que existe en términos culturales es que vivimos en un mundo de extremos. Vivimos en un mundo de extremos donde tú puedes ver hoy precisamente con las elecciones de Estados Unidos, oiga, o es Biden o es Trump, y aquí vamos por lo mismo. Entonces es por el lado de la izquierda, es por el lado de la derecha, eres conservador, eres liberal, eres de Millonarios, eres de Santa Fe, pero todo lo tratamos de volver muy dicotómico, ¿sí? En todo el sentido de la vida lo tratamos de volver muy dicotómico, y no entendemos que cada uno tiene algo bueno que proyectarle y sobre eso construir, ¿sí? Hoy día llegar a discursos tan exclusivos de decir que la izquierda es la que tiene la verdad revelada y que la derecha es la que tiene la verdad revelada, pues esos discursos son los que están acabando con todo, lo que están acabando con sociedad. Entonces, de alguna manera es mirar, oiga, sí, hay algo bueno que nos puede dar la izquierda, puede tener unas cosas buenas, ¿cierto? Hay cosas buenas que nos puede dar la derecha, ¿por qué no las ponemos en diálogo para comenzar a construir juntos? Algo bueno nos puede dar el que piensa, el que tiene un pensamiento como musulmán, pero también hay algo que nos puede dar el que tiene pensamiento como cristiano o el que de alguna manera pues no profesa ninguna religión. Entonces eso es finalmente lo que yo creo que debería darse. Es una cultura de la otredad, de construir desde lo que el otro me aporta, y yo también dar la posibilidad de transmitir lo que yo soy para que la otra persona también pueda apropiarse de eso, de lo que yo soy. Entonces yo creo que la cuestión va por ahí. Lo que pasa es que a los seres humanos sí definitivamente nos cuesta bastante hallarle la razón a otra persona cuando la tiene, nos cuesta entender que el otro tiene unas cosas muy valiosas, así nosotros no las sigamos, pero yo creo que hacia allá va la vía.
Yo creo, profe, que ahí entonces sería interesante ver cómo la cultura de cada una de las personas que no es de Bogotá y que viven acá en Bogotá, por ejemplo, podría aprovecharse. Es decir, qué rico sería un popurrí, imagínese usted, de una bandeja paisa, por ejemplo, mezclada con una comida de acá, no sé.
Se hace una nueva comida, de pronto más deliciosa, un ajiaco santafereño.
Un ajiaco santafereño, exacto.
Claro,
¿te imaginas un lugar donde todo eso se pudiera compartir? No solo eso, sino las experiencias. Por ejemplo, la costumbre del paisa con la costumbre del rolo, ¿sí? Con la costumbre del caleño, con la costumbre del costeño. Sería muy chévere entonces aprovechar en ese sentido todo lo que tú nos estás diciendo, aprovechar como cada diferencia, cada cosa que tiene cada persona y empezar a construir, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos que podríamos aprovechar eso para empezar a crear espacios dentro de la misma ciudad o dentro del país como tal, para surgir, ¿no? Pues como para crecer, desarrollar, digamos, esa parte también de pedagogía de paz, ¿no? Saliéndonos un poquito de pronto de este tema político y todo, que en realidad yo creo que a veces en vez de ayudar, lo que hace es que empeora un poquito las cosas, pero hombre, saber que nosotros tenemos como ese poder de decisión también y de hacer las cosas, de compartir nosotros mismos y de crear nosotros, de construir nosotros mismos, ¿no?
Claro, mira, tú dices algo importantísimo y es que a veces no evaluamos la riqueza multicultural, ¿sí? Es decir, Colombia es diverso y mejor que nadie, pues ustedes lo saben, Colombia es diverso natural, pero también culturalmente. Tenemos una biodiversidad grandísima, maravillosa, pero terminamos destruyéndola por unos factores a veces políticos y económicos. Y tenemos también una multiculturalidad bellísima, ¿sí? Es decir, tú encuentras casi que en cada una de las regiones tienes unas cuestiones maravillosas que puedes comenzar a entender, puedes comenzar a comprender, y a partir de eso te enriqueces como persona, ¿sí? Es que en últimas, cuando tú te comunicas con alguien o cuando tú negocias con alguien, no significa que tú vas a acceder a lo que el otro piensa, es entender más bien el otro cómo piensa, ¿sí? Y a partir de ahí ponerlo en diálogo con tu pensamiento y saber, bueno, esto me parece interesante lo que dicen, voy a probarlo, voy a intentarlo, voy a mirar qué pasa. O definitivamente no estoy de acuerdo, pero respeto lo que tú dices. Igualmente valoro lo que tú piensas de esta situación y entiendo que aparte de esas diferencias que podemos tener, podemos ser amigos, podemos ser compañeros, podemos ser vecinos, ¿sí? Entonces, que ese es el gran problema. Y míralo tan sencillo como en un conflicto de barrio con vecino, ¿no? Entonces, el vecino que no le gusta la algarabía, inmediatamente entras a pelear para él sentar su posición de que él no quiere escuchar más ruido, ¿no? Y entonces lo hace ya sea por vías de hecho, porque va y le golpea al señor y le arma un escándalo, le llama a la policía o demás, pero en últimas no se pone a negociar, bueno, pero él también tiene, de alguna manera tiene su derecho. ¿Cómo negociamos? ¿Cómo generamos un marco ahí para ponernos de acuerdo y de que, oiga, yo esté tranquilo, pero también respetando su derecho a él de expresarse, ¿no? Y de pronto conociendo por qué de alguna manera él se expresa de esa manera, yo puedo entender. Es que esa es la cuestión de la otredad, ¿sí? La otredad no es solamente escuchar al otro y decir que lo oí de buena manera y ya, sino es decir, te escucho, te entiendo, me pongo en tus zapatos y aunque no estoy de acuerdo, respeto esa posición, ¿sí? Eso creo que es lo que nos falta, otredad en todo el sentido de la palabra, en todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana.
Como una cuestión de empatía y de comunicación asertiva, ¿no?
De acuerdo, sí, ahí viene todo el tema de ser muy empáticos con el otro, viene todo el tema de manejar un lenguaje asertivo, ¿sí? Porque a veces desde con nuestra misma corporalidad entramos a chocar. A veces ni siquiera decimos algo, sino es nuestro propio lenguaje corporal el que entra a chocar, ¿no? Entonces, ahí por supuesto también juega un papel fundamental eso de la asertividad.
Por supuesto, y es muy interesante cómo menciona cómo se deben fusionar o pues relacionar lo que es el tema de la otredad con la comunicación asertiva, con el en serio escuchar al otro y el poder convivir, ¿no? En realidad, el que llegue a haber una participación de ambas partes, sino que una opinión o un pensamiento se imponga sobre el otro. Y pues acá me surge la pregunta y es, ¿cuáles han sido aquellas actividades o aquellas estrategias de pedagogía de paz que usted conoce y que quisiera contarnos y pues si considera que han sido o no efectivas?
Bueno, ¿no? De experiencias de pedagogías de paz, pues digamos, conozco muchas. Me gusta mucho una experiencia que conozco de cerca con una amiga que en algún momento fue mi jefe. Precisamente su trabajo era centrado completamente en pedagogías de la paz y ella lo que hizo fue un producto web, pero con una web transmedia también, en la que de alguna manera lograba conectar a niños y adolescentes, sobre todo del Chocó, para que ellos desde su escuela comenzaran a tejer un discurso colaborativo para narrar la paz, ¿sí? Y se llamaba La Paz es cosa de niños, de hecho ella se llama Adriana Botero. La Paz Esposa de Niños es un gran proyecto que se trabajó en términos de narrar la paz por parte de los niños, que eso me parece fundamental. Creo que funcionó muy bien. Digamos, acá en términos de los impactos, obviamente siempre vamos a hablar de que tiene unos impactos micros, ¿sí? Pero yo creo que si se comienza a trabajar, si se comienzan a recuperar esas prácticas y se comienzan a hacer masivas, creo que pueden funcionar bastante bien. Por lo menos creo que, y ahí es un poco la noción de que todavía nos falta trabajar un poco más sobre el tema, pero por lo menos hasta donde lo dejamos nuestro proyecto Transmedia, creo que de alguna manera logramos visibilizar esta población hacía. Creo que fue bien interesante el último día, y acá les cuento como experiencia, el último día que fuimos a la comunidad, hicimos, creo que tú incluso fuiste, y no estoy muy seguro, pero hicimos un sancocho comunitario, básicamente los llevamos a que en el recinto donde quedaba la iglesia del pastor, del líder de allí del lugar, proyectamos los videos que habíamos desarrollado con los estudiantes en conjunto con las personas de la comunidad, y muchos de ellos yo veía que lloraban porque decían: es la primera vez que yo me veo representado en un material de esto, ¿sí? En un material audiovisual, es la primera vez que sacan mi historia, la cuenta, ¿sí? Entonces comenzar a contarse como parte de una sociedad y sentirse que es importante dentro de una sociedad, pues eso funciona, a pesar de que no lo vayan a ver, de que no se vayan a convertir en youtubers, ni que lo vayan a ver 3, 4 millones de personas. Creo que narrativamente, desde el simple hecho de ellos sentirse que se cuentan como personas, como personas valiosas para una sociedad, eso es fundamental. Y luego ahí viene un tema de apropiación social del conocimiento que me parece fundamental, y es el hecho de que nosotros no nos quedamos con el material, porque a nosotros igual, en términos académicos, en términos prácticos, a nosotros no nos iba a servir de a mucho, ¿sí? Pues aparte de la difusión que ya se le había hecho y demostrarlo académicamente, lo mostramos en varios congresos, uno en la Complutense, por ejemplo, otro en la Universidad de Sevilla, mostramos la experiencia y todo el tema. Pero creo que más allá de eso, lo interesante era cómo transferir ese conocimiento a la comunidad, de tal modo que esos videos de alguna manera quedaron ahí para la comunidad, para que ellos los utilizaran, para que ellos se mostraran en otros escenarios, mostraran esos videos, lo que hacen, cómo lo hacen, y comenzaran a visibilizarse y a empoderarse de estos elementos comunicativos. Entonces yo creo que eso es lo que me parece más valioso de todo. En última, no salió el superproducto hollywoodense, pero creo que por lo menos es una narrativa inicial con la que ellos comienzan a contarse hacia afuera.
Yo tengo ahí otra preguntita. Bueno, tú hablas de igual de territorios, obviamente, que tienen cierto grado de vulnerabilidad, cierto grado de pronto de conflictos y que han pasado de pronto por ciertas situaciones, pero ¿qué hay de la pedagogía para la paz en estos sectores que no son tan de pronto, donde no les ha tocado pasar por tantas situaciones de pronto de conflicto armado, que no son desplazados, ¿sí? Que son, digamos, personas que les ha ido bien de cierta manera, pero que igual necesitan trabajar ese tema de pedagogías para la paz. O sea, ¿cómo se podría hacer para trabajar en estos espacios, en estas comunidades, digamos, no vulneradas, por decirlo de alguna manera?
De acuerdo, sí, que es finalmente, creo que en última, si tú lo pones en ese modo, estamos hablando de que por lo menos debe ser como el 60-70% de los colombianos, ¿sí? En últimas, el colombiano que vive casi que en la ciudad, que ha vivido siempre en la ciudad, pues puede llegar a haber sido víctima de la violencia de otros modos, pero en últimas, de ese gran cúmulo de violencia por la polarización, pues, y por ese conflicto armado interno que hemos tenido, pues de pronto no lo ha sido mucho, ¿no? Entonces lo ha vivido tras pantallas, ¿no? Lo ha vivido tras pantallas, muchas veces se ha vuelto indolente frente a ese sentir de las víctimas y de la razón por la que se da el conflicto, y por supuesto es el del que comienza a opinar, ¿no? Entonces es el que comienza a opinar en redes sociales desde una visión muy desde su escritorio de lo que realmente pasa allá afuera. Entonces yo creo que la cuestión con este tipo de poblaciones que no han sido vulneradas en sus derechos, que no han sido víctimas del conflicto armado, creo que es más una pedagogía hacia la sensibilidad, ¿sí? Yo creo que es creo que algo que mató, por ejemplo, el tema del plebiscito en su momento por la paz, es que la mayoría de las personas votaban desde lo que veían en sus casas y desde la publicidad que de un un lado del otro le mandaba, o desde lo mismo que escuchaban las noticias. Entonces creo que es más una pedagogía de la sensibilidad de hombre. Pongámonos a pensar primero en esa persona que se va a beneficiar por esa paz, ¿sí? Por esa paz que se está promoviendo. Entender que a veces esos discursos que generamos, lo que generan es una especie de violencia simbólica, ¿sí? Es decir, lo que escribimos ahí en Facebook sin saber realmente qué es lo que está pasando, pues estamos haciendo también una especie de violencia simbólica. Entonces es más una, es una pedagogía más hacia la sensibilidad, hacia el escuchar a la víctima, también hacia escuchar también a los victimarios en términos ya de perdón y de reconciliación. Y creo que es más una mirada de comenzar a ser rigurosos, cuidadosos en esa contrastación frente a lo que creemos que ha sido el conflicto, ¿sí? Porque muchos asumen el conflicto, repito, desde lo que ven en medios, pero ni siquiera se toman el como el tiempito de entrar a una, de entrar a archivos de memoria, por ejemplo, de memoria histórica. No se toman ni siquiera el momento de haber tenido contacto con alguna de las víctimas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo me pongo del lado de las víctimas, entiendo su dolor, pero en algún momento cuando tienen la oportunidad, por ejemplo, de estar en una campaña que los reivindique, en alguna campaña que los ayude a mejorar su calidad de vida, son los primeros que dicen, no, yo no voy para allá, yo no hago tal cosa, yo no voy y me embarro por allá hacia el lado donde están. Entonces yo creo que es un tema de sensibilidad, es decir, está muy bonito el discurso que predican, está muy bonito el que dicen, pero hay que ponerlo en práctica, y es una práctica que yo creo que debe ser sensible.
Bueno, lo que menciona Maestro es muy interesante, como precisamente se debe involucrar la comunidad. Esta experiencia que nos muestras ambas, las del Chocó y la que también es a las sobre narrativas transmedia, pues son muy bonitas. Me parece que es muy interesante cómo nos hablas también desde el humano, ¿no? Desde cómo llegarle a las personas, desde cómo tener ese impacto en la comunidad y cómo efectivamente, aunque como lo mencionas, que no es un producto hollywoodense, sí a nivel local, por ejemplo, en el caso de las actividades en Ciudad Bolívar, pues por lo menos se podían transmitir allí mismo, y salió en un televisor del Tunal, si no estoy mal, y pues de pronto no es algo que se va a transmitir a nivel nacional o algo que pues tenga un impacto hiper mega global, pero sí que es algo que le llega a la gente y que lo motiva y que pues los pone felices, porque la comunidad también se siente representada, ¿no? A nivel simbólico es algo muy importante el visibilizar este tipo de experiencias. Y pues mi pregunta vendría siendo, ¿cuáles considera que son como las mejores estrategias que se deberían tener presentes para poder visibilizar este tipo de pedagogías de paz, de instrumentos, de herramientas y de actividades que se desarrollan dentro de las comunidades?
Sí, mira, yo creo que desde la parte, si hay gente que quiera hacer este tipo de trabajos o apuestas desde la investigación, creo que lo podría hacer pensando en metodologías, sobre todo de IAP, investigación, acción, participación. Creo que funcionan muy bien porque es entender a estas comunidades como coequiperos. Por ejemplo, nosotros en esencia no alcanzamos a una IAP, alcanzamos a una IA, a una acción, investigación, acción. Pero en última sí entendimos la labor que tienen los participantes, o que tienen en este caso las comunidades como coequiperas de la investigación. Muchas veces el investigador social o quien va a territorio llega así, yo vengo de la ciudad, mejor dicho, yo soy el que conozco, tengo todos los saberes, mejor dicho, yo soy el que vengo aquí a decirles esto, cómo es que funciona. Pero lo sabe muy desde lo teórico. Y cuando entra ya a comunidad se da cuenta de que las cosas son completamente diferentes y usted debe tener que trabajar, debe trabajar o debe asumir un trabajo como par. Es decir, si usted entra como el académico, el investigador acartonado, allá todo el tema, difícilmente va a poder sacar una buena investigación y una buena investigación que impacte, porque en últimas yo creo que sacar una observación se puede sacar, ¿sí? Sacar unos resultados se puede sacar, pero en últimas de nada sirve esa investigación si eso no tiene un impacto allá. Eso va a quedar allá como un repositorio, va a quedar como un repositorio en una biblioteca, se va a quedar por allá como un libro que por allá alguien consulta de vez en cuando, pero se queda arrumado en los estantes, mientras que yo creo que lo valioso es cómo se pone de alguna manera o cómo impacta a la comunidad. Entonces, esa es como la primera estrategia, asumir que la comunidad es el coequipero y que en esta lógica de investigación, acción, participación, en últimas, el investigador es un sujeto más que se ve afectado también por las lógicas de la población a la que va. Lo segundo es entender que no hay una sola forma de conocimiento válida. Uno llega con un conocimiento, con un presupuesto, pero en últimas ese se va desmontando porque las comunidades también tienen saberes, ¿sí? Tienen unos saberes y esos saberes son igual o más valiosos que los que uno lleva muchas veces. Entonces es como los pone en diálogo para que también aprenda de esas otras personas y ellas también de alguna manera aprendan de lo que usted viene a llevarles. Entonces yo creo que es una posición muy de humildad que debe llevar el investigador, de saber que si quiere trabajar en campo, esas personas pueden llegar a saber muchísimo más que usted, solamente que no tienen ese conocimiento científico como lo conocemos tradicionalmente. Tienen otro tipo de saberes y son igual de valiosos. Lo tercero, que yo considero que en este caso es clave, todo el tema de apropiación social del conocimiento, es decir, eso no me parece ético ni me parece justo que se termine un ciclo de investigación sin que la misma comunidad sea consciente a lo que se llegó, ¿sí? Yo creo que es fundamental generar esas jornadas de socialización, es fundamental de que en última ellos sean los primeros beneficiarios de esas conclusiones, de esos productos, de esos hallazgos a los que se tuvo acceso, ¿sí? Porque en últimas el investigador salió muy bien y la comunidad quedó igual, pues eso no tiene mayor sentido. Ganó 1, 2, 3 diplomas, le publicaron 1, 2 papers, sí, su prestigio como académico está bien, pero su ética también frente a lo que debe hacer como ciudadano y como sujeto, pues creo que no estaría tan bien. Entonces yo creo que esa parte de la apropiación social del conocimiento tiene que ir más allá del mero ámbito de la divulgación científica, ¿sí? Porque si es divulgación científica se queda para los mismos de siempre, el mismo círculo teórico de siempre, el mismo círculo académico, pero si hacemos apropiación social de conocimiento para tejer fuentes con las comunidades y que estas comunidades se beneficien de ese conocimiento aplicado, pues yo creo que la cosa va muy bien.
Bueno, creo que ya ha sido suficientemente claro el profe hoy, como explicándolos las generalidades, y no solo generalidades, sino desde su experiencia, estos temas específicos de pedagogías para la paz. Y de verdad te agradecemos muchísimo, profe, el haber compartido con nosotros estas experiencias, estos saberes, estas opiniones desde una persona que ha estado, pues digamos, inmersa en este desarrollo, obviamente también de construcción social, en este aporte, obviamente desde su quehacer pedagógico, pues como docente, digamos, lo hablo por tu parte. Te agradecemos muchísimo en Enrólate también por enseñarnos un poquito y por mostrarle pues a los capitalinos y en general a todo el país que sí se puede construir paz, sí se puede hacer independientemente de donde seamos, independientemente del color que tengamos, independientemente del sexo, independientemente de las ideologías que tengamos también. Entonces te agradecemos muchísimo el haber estado en el programa de hoy.
Claro que sí, no. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. Me quedo con una cosa que acabaste de decir y que me hiciste acordar a un profesor que tuve en la maestría, y es, en últimas no somos bogotanos, no somos colombianos, no somos rolos, paisas, no somos de alguna denominación o de lo que sea, sino somos terrícolas. Y yo creo que cuando entendamos que somos terrícolas y que todos habitamos el mismo planeta y que si entre nosotros nos unimos, finalmente yo creo que podemos ser más fuertes. Entonces pues un saludo a todos los terrícolas.
Muchísimas gracias, profe Manuel, de nuevo por esta reflexión tan bonita y esta opinión, la verdad, tan importante que nos deja sobre nuestro tema del día de hoy, pedagogías de paz. Y les quiero invitar, y a ti, profe, también te quiero invitar para que escuchemos ahora los sonidos de la capital con el tortazo musical y Hernán, que ya está súper listo.
Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical.
Hey, ¿qué sabes tú de mí? Si tú
tú nunca me robas.
Y aquí arrancamos este tortazo musical, algo internacional, y vamos a recordar a Camancola, que hace algún tiempo estuvo con nosotros compartiendo los micrófonos de Enrólate, y esta vez está lanzando su nuevo sencillo titulado Esto va de lado, con un video que pues está grabado desde la habitación de la mamá de Camancola. Y es un video que tiene un arte muy precioso, con muchos efectos reales, con fuego, explosiones, derrumbes, logrando transmitir así como una premisa que a pesar del caos que se puede estar viviendo a nuestro alrededor, lo más importante es continuar haciendo lo que se ama sin pensar en el mañana. Ese es el mensaje que nos está trayendo Camancola con este nuevo sencillo y este gran video, para que vayan al canal de YouTube y revisen ese video. Y dejemos que sea Camancola que nos presente este nuevo sencillo.
Hola, 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 para Uniminuto Radio desde La Habana, Cuba, Camancola. Les mando un beso bien grande y bueno, los invito a ver mi nuevo videoclip. Esto se va de lado de mi disco Desde Dentro, que ya está lanzándose ya. Y bueno, nada, besos grandes, muchos besos grandes.
Entre jersey y trae tu copa, salte a contraluz y pon tus labios donde los pueda ver mi boca. Y esto se va de lado, 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 y esto se va de lado, esto se va de lado, y esto se va de lado. Esto se va de lado.
Oh, yes, yes. De la nube a la capital llega Distrito App.
No hay prejuicios aquí, no.
Y seguimos y ahorita les traigo una descarga desde la nube de Enrólate, una descarga de paz. Como lo mencionaba el profesor Emanuel, pues que no solamente las diferencias nos unan, ¿no?, sino que también de pronto las redes sociales. El día de hoy pues les traigo como ciertas páginas y ciertas redes donde ellos desde su quehacer como medios de comunicación aportan a la construcción de pedagogías de paz. Entonces, en la primera que les voy a mencionar se llama Fondo Colombia en Paz. Este es, digamos, se creó bajo un decreto de la ley 691 del 2017 y está pues adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Este fondo Colombia Paz es como, tiene como objeto pues como servir de instancia de ejecución o de articulación de pronto de los recursos pues para la implementación de los acuerdos finales de paz. Recordemos que igual en Colombia pues tenemos ciertos temas como el conflicto armado, como el tema de la violencia, que la verdad deben ser tratados con muchísimo cuidado, y pues para eso está esta página. Entonces pertenece al gobierno nacional y pues hace parte de la Consejería de la Presidencia para la Estabilización y la Consolidación. La segunda página que les traigo es la Fundación Ideas para la Paz, FIP, F-I-P, según sus siglas, y es un centro de pensamiento independiente que se creó en 1999 por un grupo de empresarios colombianos, ¿cómo les parece? Ellos tienen pues como objetivo de pronto generar conocimiento, proponer de pronto iniciativas y desarrollar ciertas prácticas y pues como acompañar ciertos procesos para contribuir, digamos, a la construcción de una paz estable y duradera en el país, ya digamos no solamente en Bogotá sino que en todo el país. Buscan, digamos, aportar como la comprensión de pronto de cómo poder dar solución a los conflictos del país, ¿no? Obviamente, digamos, a través de temas como el liderazgo, ¿sí? Como equidad en cuanto a los sectores, digamos, de económicos del país. Ellos tratan también los temas del conflicto armado, como lo habíamos hablado, ¿sí? Los derechos humanos también es muy importante porque ellos lo manejan dentro de su página. Entonces, pues, esta página... digamos que lo que hace también es aportar desde su área, obviamente, de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz, y el tema de posconflicto y construcción de paz, seguridad política, por ejemplo. Desde estos temas, desde estas temáticas, lo que hacen es que aportan, obviamente, a la construcción de paz, como lo mencionábamos. Entonces está esta página de Fundación Ideas para la Paz.org. La página es www.ideaspaz.org. Para que si están interesados en conocer un poquito más, la visiten y pues nada, puedan ver de pronto de qué se trata el FIP. La siguiente página se llama Red de Paz. Es la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra. Ellos, pues bueno, articulan las experiencias y pues prácticas que de pronto múltiples agentes sociales desarrollan en las dimensiones locales, interlocales, regionales y pues obviamente nacionales, ¿no? Digamos que ellos son como un escenario abierto, ¿sí? Para el encuentro y la cooperación entre las personas, entre los grupos y los sectores y organizaciones que de pronto desean construir paz. Ellos son pues como un, digamos que son un espacio, uno de tantos espacios de paz que podemos ver a través de las redes y a través de las páginas de internet, como lo mencionábamos. Ellos en este momento pues tienen como un proceso de pronto como, digamos, donde manejan desde ciertas ciudades las iniciativas de pronto como con más experiencia, y entre ellas está Derrotemos la Guerra, que es en Santander, Mesa de Trabajo por la Vida, que es en Medellín, y pues desde Bogotá, Iniciativa Ciudadana por la Paz. Entonces, para que tengan en cuenta también, la página es Redepaz, www.redepaz.org.co. Ahí igual van a poder ver también el tema de pedagogía para la paz. Tienen una sección de material donde encontramos material pedagógico, sí, el Pacto Nacional por la Paz, acuerdos de paz. En cuanto a material pedagógico, por ejemplo, vamos a poder ver para el tema de las víctimas y las organizaciones sociales y los sujetos constituyentes. Vamos a poder ver un poquito más de la Semana por la Paz, por ejemplo, sí, cómo actúan los jóvenes, niños y niñas, obviamente, como constructores de paz. Entonces, las mujeres también como constructoras de paz. Entonces, es muy, muy, muy chévere esta página. Los invito a que la visiten, redepaz.org.co. Ahora, chicos, yo les quiero comentar, no olvidemos que desde la Secretaría de Integración Social de Bogotá pues también se han hecho varias actividades, ¿no? Independientemente ahorita que estemos con este tema de la pandemia, pues se han aportado a diferentes actividades, obviamente desde las localidades de la capital de Bogotá, y que pues digamos con actividades, por ejemplo, como conciertos de rap, actividades de pronto de danza, de teatro, todo ese tema cultural, pues han aportado muchísimo a esa creación, a esa construcción de paz, en donde, como se mencionaba, pues que nuestras diferencias nos unan, ¿no? Como que cada uno de esos aportes que hacen las personas, los mismos ciudadanos, pues puedan de verdad ayudar a que nos demos cuenta que podemos ser un mejor país, que podemos ser un mejor barrio, que podemos, sí, ser una mejor ciudad, ayudándonos y cada uno como poniendo un granito de arena precisamente en construcción de esas pedagogías de paz. Y dejando a un lado de pronto como todas estas acciones de conflicto, de violencia, digamos, en estas localidades o en estos barrios que son de pronto de un poco más de, digámoslo, de intolerancia, y donde pues se ve, digamos, el tema de los robos y la inseguridad como tal, de todo este tema, digamos, de pronto de las violencias entre pandillas. Entonces, todas estas actividades lo que hacían era generar de pronto ese nuevo pensamiento o esa nueva conciencia, donde decíamos, no, ya bajemos, desarmémonos, y en vez de eso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a través del arte, a través de la cultura, pues vamos a crear y vamos a construir pedagogías de paz. Entonces, para que tengan en cuenta también, pues digamos, las marchas que se han hecho de pronto también por la paz, las marchas en bici también a favor de la paz. O sea, Bogotá ha sido también epicentro de todas estas actividades a favor de la paz en el país. Finalmente, chicos, pues nada, hombre, no se les olvide que aparte de estas páginas que les mencioné, pues está, por ejemplo, Red Pro de Paz, está Educa Paz, está la Red Paz de la Universidad Nacional, ¿sí? Hay otro tipo de canales, como por ejemplo este tipo de programas radiales. Estamos hablando también de páginas, hay uno que mi compañera Debbie maneja, y es los que comemos morcilla, también como construcción de paz enfocadas obviamente en sectores de vulnerados. Hombre, hagámosle caso de pronto a estas páginas, sigámoslas. Yo sé que las redes sociales se prestan mucho para muchas cosas. Aprovechemos este espacio en redes sociales para promover obviamente espacios que sean constructores de ciudadanía, que en los que todos de verdad a través de nuestras diferencias, como lo decía el profe Manuel, aportemos de pronto un poquito más a esta construcción de paz, a un mundo mejor, porque al final de cuentas pues somos nosotros los que vivimos acá y pues somos nosotros los que nos tenemos que aguantar todo lo que pase en este mundo, ¿no? Y en este país, en este barrio, en esta ciudad. Hombre, si usted ve que no es necesario pelear con su vecino, hombre, no pelee, dialogue, trate de hacer acuerdos con la otra persona. Eso incluso desde el hogar, papá y mamá, respétense, piensen también en sus hijos, no sé, los vecinos, el barrio, ¿sí? Todo este tema de pronto de pandillas, hombre, en vez de eso, pues, en vez de estar gastando de verdad, de pronto en peleas, gasten de pronto en mejorar su barrio. Si usted ve que de pronto, yo qué sé, se puede mejorar el sector de una escuela, ¿sí? Entonces, aportemos, yo creo, a la construcción mejor de paz, que entre todos yo sé que podemos.
Y gracias, Lucía, por ese gran descarga de información que nos trae desde la nube de la capital con ese distrito app. Y de verdad, recuerden chequear esa información tan importante que tenemos ahí. Al profe Manuel, de verdad, muchas gracias que nos estuvo acompañando con ese mensaje tan bonito que es la paz y con esa parte educativa, cómo se está gestionando a nivel de nuestra capital, de nuestro país, que de verdad tanto necesita este valor que hoy en el mundo a veces hace falta. Y bueno, como ustedes saben, el tiempo en Radio es Oro. Hasta este punto los estuvimos acompañando. Recuerden que si están interesados o si por primera vez escuchan nuestro programa, también tenemos contenido en www.uniminutoradio.edu.cu/ve/enrólate. Ahí están todos nuestros programas pasados de este año 2020 que casi está culminando. Ya saben, el autocuidado es muy importante en esta etapa, en esta nueva realidad, para que pues hombre, no nos encierren y sigamos disfrutando de salir a veces a pasear, darnos un poquito de sol, pero con responsabilidad. Entonces se me cuidan, chao chao y síganse enrolando.
Cultura, música, arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.